Sabremos, entonces James Lang se utiliza mucho en el sentido de, yo tengo la impresión a veces de, pienso que viene algo y se me crea la emoción, pero a veces al revés, noto algo y entonces digo, coño, estoy nervioso, y a partir de ahí, o sea, que a veces es al revés, es notar la respuesta fisiológica lo que me hace darme cuenta que algo está pasando. Por eso hay fármacos que te quitan la palpitación. ¿Qué tal te ha ido la charla? ¿Qué tal te ha ido? Muy bien. Me tomé una pastilla, no noté nada, entonces no me preocupé si lo hacía bien o lo hacía mal. Cuando viene, cuando empiezo a notar el corazón, pum, 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 entonces, Bueno, recordar, padre de la psicología americana, James, autor clave. James. Vale. Entonces, recordar que el tema está la 9. Tema 9.
Vale,
sí. Recordar una cosa. ¿Qué es esto de la teoría motora de la conciencia? Lo que viene a decir es que información hay muchísima, que estamos recibiendo muchísima, pero ¿cómo eso se puede convertir en conducta? Si yo fijo la atención en toda la información que hay ahí en esta habitación, en la ventana, y que llega frío, pues eso se puede convertir en un proceso fisiológico que al final me lleve a cerrar la ventana. Mientras que igual puedo estar toda la hora, de hecho llevo 2 horas con la ventana abierta y por lo tanto no me había enterado, ¿entendéis? Entonces, de la cantidad de información es donde yo lleve la atención, voy a ser consciente de esa información, eso se va a convertir en un proceso fisiológico, que eso se va a convertir en conducta. Entonces, lo que yo haga con mi mente va a convertirse en conducta. Esto se llama la teoría motora de la conciencia, ¿vale? Primero, clave para él la experimentación. Dice, la función de la conciencia dice que es elegir. Fijaros que selecciona contenidos mentales. Imaginaros que ahora nos centramos si tengo hambre o no tengo hambre. Pues igual lo quería salirme por un pincho a la cafetería, ¿no? Y hay un montón de información que llega, de hecho, la gran mayoría del proceso de información que hacemos es automático, ¿no? Entonces, elegir, dice, la conciencia selecciona contenidos mentales y que van unidos a procesos neurofisiológicos que se traducen en conducta. Es decir, yo selecciono información y eso se convierte en conducta. Ese es el resumen. Ahora vamos a desarrollarlo un poco, ¿eh? Bueno. O dice que tiene relación con otras escuelas, con el materialismo reduccionista, y que los procesos neurofisiológicos funcionan por sí mismos sin intervención de la mente. Pero para James, la conciencia no es un mero epifenómeno del sistema nervioso, sino del comportamiento. Es decir, que la conciencia, a qué precio de atención, va a influir en qué hago, en mi conducta. Y luego, por otro lado, dice, daba la razón al dualismo espiritualista en que la mente es coactiva, pero para mí los contenidos de la mente están intrínsecamente unidos a procesos neurofisiológicos. Es decir, el contenido de la mente está, recordar, según diría, relacionado con procesos neurológicos, fisiológicos, clave también, ¿eh? ¿Vale? Clave. La conciencia, o sea, yo selecciono algo de información. Y dice, se convierten esos contenidos mentales en procesos neurofisiológicos que se traducirán en conducta. Es decir, hay una relación entre el contenido mental y el proceso neurofisiológico. Y según a qué yo preste atención, ese contenido mental luego se convertirá en conducta. Si yo empiezo ahora a pensar, me pica la garganta, y me sabe picar la garganta, joder, pues al final eso puedo acabar en que acabe bebiendo agua, porque me vaya por un caramelo. Si me llevo de la cantidad de atención a ver el reloj, ahí va, a las 7 y 5, igual llego tarde, va un poco por ahí, ¿vale? Dice, las no seleccionadas, o sea, de la cantidad de información, los temas a los cuales no presto atención no se convierten en conducta. Es decir, si yo, joder, hay gente que dice, pues, la verdad es que ahora que me doy cuenta, me está aplicando la garganta, pero no he hecho ni caso. En cambio, si estoy pendiente, estoy viendo beber agua, o estoy cerrando la ventana, o me estoy poniendo ropa. Es decir, según a qué preste atención, ese contenido va unido a una respuesta de mi cuerpo que acaba convirtiéndose en conducta. De tal manera que aquello preste atención, o sea, mi conciencia, donde la centre, va influyendo en qué hago. ¿Vale? ¿Se entiende esto? Teoría motora de la conciencia. ¿Eh? ¿Vale? Por eso, en las grandes campañas publicitarias también buscan captar la atención sobre ciertos aspectos que te lleven a comprarlo, ¿vale? A gastar, ¿eh? O entrar en la tienda, o a, ¿no? O a, creo yo, ¿no? O sea, a caer en la cuenta y eso que te haga pensar y eso acabe comprando, ¿vale? A eso se refiere. Entonces, dice, la corriente de conciencia, dice, la conciencia selecciona los contenidos mentales y los vuelve reales. Entonces, corriente de conciencia, dice, hay siempre información, dice, las ideas existen asociadas a procesos neurofisiológicos. Dice, la conciencia no produce las ideas. Al seleccionarlas, las convierte en realidades psicológicas. ¿Vale? Es decir, dice, el estructuralismo, ¿os acordáis que decía, cuántas ideas hay en mi cabeza y cómo se combinan? Y dice, no. ¿Dónde estás mirando? No, pero no, por curiosidad, no, eso es el libro, ¿qué es? No, es otra cosa, ¿no? Es un apunte, es un resumen. No.
No, es una copia.
Ah, vale. Sí, pero como te veo como en la página de título, estamos en la lección 9.
Sí, pero que estoy, o sea, no caigo todavía aquí. Pero te estoy escuchando.
Ah, vale.
Sí, estoy pendiente, o sea, estoy prestando atención, pero no lo encuentro aquí. Vamos, y me he puesto a escuchar a buscar.
Sí, no te preocupes. Por eso, sí. Porque te había perdido, digo, es el funcionalismo. Y dentro del funcionalismo, ya te voy a decir dónde es. Sí, claro. Llevo tu atención a la sensación de frío y se ha convertido en tu conciencia en sensación de frío, ¿vale? Es que te veía, mira. Estamos en la capítulo 9.
Estamos donde...
Entonces es... La página, en este libro, 199-198, ¿vale? Eso es, en este, 198-199.
Sí, vale.
¿Vale?
¿Esto
por
el
198, sí. Y es el...
Es el darwinismo, en la 198-199,
bueno.
Habla de... Las
ventas.
Ah, yo creo que...
Mira, yo hablo de... Señalaba que la vida existe en la conciencia, la expresión, los contenidos, mentales, ideas, imágenes,
la teoría motora de la conciencia, ¿no?
Sí.
¿Estás hablando?
Ahora que ver si la edición es la misma.
Ya, pero bueno, te digo porque este también es nuevo.
Bueno, ¿te aparece?
Eso, que en la que leías aquí me salía darwinismo.
No.
Bueno,
yo tengo que seguir. Sí. Clave todo esto.
Pero ¿qué? Estás hablando del darwinismo.
De James.
James.
Entonces, no puede ser que...
James.
Ah, vale.
La conciencia.
Es que me he ido hasta...
No.
James, recordar que...
Hasta la teoría motora de la conciencia.
Sí, ahí estoy.
¿No?
Bueno. Sí.
Y ha empezado a explicar con la teoría motora.
Sí, sí, sí. Sí, sí, estoy
en la teoría. Ya estamos en las ideas, imagínate.
Sí, sí, entonces, recordar, en teoría motora de la conciencia, dice, aparece el concepto estructuralismo. ¿Os acordáis que decíamos, mirad, qué contenidos hay en mi mente y cómo se estructura? Y dice, no. A mí me llega mucha información, pero no soy consciente de toda ella. Es donde yo presto atención, cuando entonces soy consciente de algo, creo la idea y esa idea se acaba convirtiendo en conducta. ¿Vale? Que los contenidos de la mente no son realidades primarias, como dice el estructuralismo, ya que solo existen si la conciencia se centra en ellos. La gran mayoría de la información que procesamos es automática. Entonces estamos recibiendo ahora un montón de información a la cual no le estamos prestando atención. ¿No? Incluso, me has dejado dando la espalda y dices, pues ¿qué ha pasado? ¿No te dabas cuenta de que, si la verdad es que no le hice mucho caso, no era consciente? En el momento en que yo llevo la atención a la espalda, digo, pues verdad, que tengo mal puesta. Entonces, cambio. ¿Entendéis? Esto es Uyemes. ¿Vale? Dice, la conciencia es un flujo de información. Dice, los contenidos mentales son seleccionados, le presto atención a esto, y entonces se convierten en reales. ¿Entendéis un poco eso? En este momento, hay muchísima información que nos está llegando. Ya sabes, si nos callamos, se oye el proyector, ¿no? O sea, cuando está hablando, ¿entendéis? Y si ese ruido del proyector fuera más fuerte, digo, joder, si el proyector le pasa algo, cuando salga le voy a decir a Mancio que está roto. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y cuando salga voy a Mancio. Entonces, es que el centrar la atención en una parte u otra de la información acaba convirtiéndose en conducta. ¿Vale? Dice, no es que la mente tenga efecto causal sobre el cuerpo, pero sí que indirectamente tiene relación con la conducta. Y dice, la conciencia, si relacionar las ideas, las convierte en realidades psicológicas. Vuelvo a decir esta misma idea. O sea, hay un montón de información que os está llegando en este momento. Seguro, además, sea de la cual no somos conscientes, ¿no? Si ahora chequeamos nuestro cuerpo y decimos, coño, tengo la espalda no sé cómo, la pierna no sé cómo, pero pues no me he dado cuenta. Calor, frío, seguro. Pero, al seleccionar las ideas las convierte en realidades psicológicas, antes no son más que procesos neurofisiológicos. ¿Vale? ¿Está ahí? Sí. James Lang. No te estamos acostumbrados a decir, pienso que algo no va bien, me pongo nervioso. ¿Y cómo me pongo nervioso? Mi cuerpo se tensa, mi corazón se acelera, etc. Pero si es al revés, me doy cuenta de que mi corazón se ha acelerado y mi cuerpo está más tenso, digo, es verdad, estoy nervioso. Pues os decía antes que hay personas que toman sumial u otro tipo de tranquilizantes, no notan sensaciones o todos los beta-bloqueantes, no notan que el corazón se les acelera. Dice, ¿qué tal te ha ido la charla? Bien, no me he preocupado. Por eso no he notado nada y no me preocupo. Es decir, el orden es inverso. El cuerpo se acelera, me doy cuenta que se ha acelerado, digo, coño, estoy nervioso, o estoy triste, o estoy preocupado. Es decir, las emociones son consecuencia de los cambios fisiológicos ligados a ellas. El sistema nervioso recibe estímulos y produce reacción fisiológica. Cuando la percibo, digo, coño, aquí está, tengo una emoción. Es decir, que yo me tomo una pastilla que ante una situación constante me preocupa, me quita que el corazón se acelere y digo, no estoy nervioso. ¿Me explico? Es que ni me he acordado. Cuando suele ser, la creencia es, joder, que dando clase y se están dando cuenta que no tengo ni idea, ¿cuál les parecerá? Y eso me ha puesto nervioso, o sea, se me ha acelerado el corazón. Porque es al revés. Me he dado cuenta de que el corazón estaba acelerado y he dicho, estoy nervioso. Es al revés. Y eso a nivel clínico tiene mucho peso. Es decir, si no hay reacción emocional, no sentimos. Si el cuerpo no reacciona, no nos damos cuenta de si estamos en una situación preocupante o no. ¿Dijo? O sea, ya no digo solo cuando dices, es que tengo miedo a que me dé un ataque de pánico. Hombre, si me da mejor. No. O sea, en situaciones de... la verdad es que no me he fijado. ¿Verdad que lo pienso? Coño, pues sí. Tengo la espalda cargada, pero no me he estado... Como no he notado nada, no está pendiente de si la cosa iba viendo mal. ¿Entendéis? Entonces, por eso hay fármacos... Esto cuenta mucho los músicos con el sumial, que igual al tomar algo que no notan en tu corazón, se olvidan de si están nerviosos o no y se enrollan más tocando. En cambio, cuando notan pum, dices, joder, me cago en la más gracia, esto no... Y vienen más pensamientos de no sé, no lo hago bien. ¿Vale? Sí. ¿Entiendes esto? Es al revés de lo que estamos acostumbrados. ¿Vale? ¿Se ha entendido o no? Sí. Muy bien. Bueno, ¿podéis encontrar la página ya? ¿Sí? ¿Hacemos la votación los de la página?
No, estoy escuchando. No, porque ya lo buscaré.
Sí. Angel, se manifiesto, recordar, pragmatismo era la filosofía. Oye, si una idea funciona, da igual que digamos que la Tierra es cúbica, si funciona, adelante. Y funcionalismo es la versión de la psicología basada en el pragmatismo. ¿Qué es esto de la escuela del sentido común? Recordar que en esta asignatura cuatrimestral no se habla de Wright y autores escoceses que hablaban de la escuela del sentido común. Pero a veces decían, joder, es que complicamos todas las cosas y hay cosas que por propio sentido común se entienden mejor. Entonces dice, la psicología americana previa al funcionalismo estaba dominada por la escuela de sentido común que provenía de Escocia. Y ¿qué es esto del escepticismo y de la lectura crítica de Kant? Que eso está en las lecciones que no entran. Recordar que Kant y ese mismo decían hasta qué punto podemos llegar a conocer la realidad tal como es. Y hay autores que decían, por mucho que nos empeñemos, nunca vamos a tener un conocimiento certero. Y Kant, según la historia de la filosofía, hablaba mucho más y decía, hay fenómeno y númeno. ¿Qué significa esto? Hay materia y nosotros ponemos categorías. Y, por ejemplo, hay una masa y pongo la categoría de ventana y construyo una ventana. Y tú dices, mira, es todo mucho más sencillo. Claro que percibimos el mundo tal como es. Y dejaros de rollos de si construimos o si no podemos llegar a conocer bien. Claro que estamos percibiendo bien. Y además es que, joder, para luego tenemos el cerebro para percibir bien. Entonces, si tengo una enfermedad o una demencia, sería distinto. ¿Entendéis? Es eso. La teoría de Titchener intentó implantar en Estados Unidos ser una alternativa a la escuela de sentido común. Y se dio en el funcionalismo, recordar, funcionalismo que es la psicología americana, o sea, es la escuela de psicología más americana, ¿vale? Entonces, pragmatismo es la filosofía que tiene el funcionalismo. Fijaros, función, ¿qué función tiene? Acción. ¿Esto para qué? ¿Esto para qué me sirve? Esto es muy americano. Decíamos, lo que hemos visto hasta ahora era muy alemán, muy teórico, muy de contenido. ¿Cuántas ideas hay? ¿Cómo se construye? ¿Hasta qué punto estoy percibiendo bien? ¿No? Y aquí es, en cambio, ¿qué función tiene lo que hago? Una manera mucho más práctica de entender la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué nos presenta, hace esto, recordar un poco la escuela de sentido común? Que bueno, pues aquí hace este guiño, que tampoco sé si lo presenta, pero que si hubiera sido la asignatura anual, probablemente habría habido todo un apartado de esta psicología del sentido común. Os la nombra un poco, pero antes, por ejemplo, era todo un apartado. Se estudiaba Wright, etc. Vale. Entonces, ¿qué tenían en común los psicólogos funcionalistas? Recordar que al final de la lección no va a dejar claro, no, se dice que no está claro si el funcionalismo era una escuela o era una evolución, o sea, o era un paso previo al conductismo. Pero bueno, ¿qué tenían en común? Recordar, estructuralistas es, ¿se acuerdas que decíamos? Pues vaya matada. ¿Cuántas ideas hay en mi cabeza y cómo se estructuran de simples, se combinan en complejas? Mientras que para ellos, dice, esto no es tan importante. Lo importante es qué hace mi cabeza, ¿para qué me sirve? ¿Qué utilidad tiene? ¿Cuántas ideas hay? Segundo, ha presentado una lección del evolucionismo ¿Os acordáis que decíamos que Darwin era o partía de un planteamiento que había distintas variedades de especies, la que mejor fue apta sobrevive? Aquí hay distintas variedades de ideas, la que mejor responde se mantiene, la que funciona mal, ¿vale? Dice, funciones psicológicas sirven para adaptarse al medio, la conciencia, fruto de la evolución, y actúa cuando hay novedad. ¿Qué significa esto? Muchas cosas nosotros hacemos de manera automática, no somos conscientes de todas las acciones que hacemos. Ya mismo estoy haciendo acciones muy variadas, no soy tan consciente, sería imposible. Pero dentro de la evolución, añade a lo que he dicho antes, quiero decir, las vertientes o de especies que tienen conciencia han sobrevivido más. ¿Por qué? Porque les permite adaptarse mejor al entorno. A eso se refiere. Y se han ido manteniendo el tiempo los que tenían conciencia. Luego, psicofísica no cuantitativa viene a decir que dice no hay corte entre mente y cuerpo. ¿Vale? Aquí. Es la conciencia actúa cada vez que hay novedad. Y física no cuantitativa no hay corte entre mente y cuerpo, es una distinción metodológica. No hay dos realidades independientes. No cree que la psicología tenga un objetivo predeterminado a la conciencia. O sea, las tres ideas se entiende que es como común a el funcionalismo. Por un lado, hemos dicho, no tanto importancia del contenido, sino de la acción de la mente. Segundo, recordar esa concepción de evolucionista, la mente sirve para adaptarse. Y tercero, no hay corte entre mente y cuerpo. ¿Vale? Ese planteamiento de los. Hombre, a veces decíamos que a veces no siempre el ser muy conscientes del todo. Por ejemplo, si tengo una enfermedad mental o una enfermedad grave, a veces el no ser muy listo, igual no te viene mejor. Porque cuando te es tan consciente o no le pides tanto a la vida, eso hace que no te lo pases tan mal. ¿Vale? Entonces, cambiamos de lección a la lección 10, que es el funcionalismo, segunda parte. ¿Vale? Recordad, funcionalismo de la Escuela de Psicología Americana. Y entonces, Chan Chan dice, Baldwin y Dewey. Baldwin y la perspectiva genética. Dice, ¿qué es esto de la perspectiva genética? Se refiere al origen y desarrollo de las funciones psicológicas. A eso se refiere, no a los genes. Entonces, Baldwin dice, busca elaborar un sistema teórico funcionalista y genético. Dice, la única explicación psicológica con sentido mira el desarrollo secuencial de actividades simples a complejas. Es decir, cómo se desarrollan las funciones psicológicas y busca elaborar única explicación con sentido mira el desarrollo secuencial de actividades simples a complejas, desde actividades psicológicas más simples a cómo se van haciendo más complejas. Y realmente es, fijaros que le da mucho peso, no tanto al contenido, sino a las funciones que tiene. O sea, ¿qué puede hacer la mente y cómo, pero cómo estas funciones se han ido desarrollando? O sea, parece en el estructuralismo era más qué ideas hay y aquí está dando más peso a las funciones. En ese sentido, cuando hablábamos de funciones complejas, ¿os acordáis que cuando hablábamos de la psicología de los pueblos de Bund, hablamos también de funciones psicológicas complejas? ¿Vale? Bueno. Dice, ninguna actividad psicológica puede entenderse reduciéndola a mecanismos biológicos psicológicos. Dice, la única explicación de los conceptos dice la que mira el desarrollo secuencial de las actividades simples a más complejas. Dice, las funciones más complejas se construyen sobre las más simples, implicando novedades. Es decir, que, por ejemplo, yo puedo en cierto modo, al que le gusta las matemáticas, la multiplicación es una suma que se ha hecho más compleja, ¿no? Por ejemplo, o por ejemplo, eso a la hora de razonar, pero me refiero que en el desarrollo de la inteligencia de un niño vamos viendo que cada vez va haciendo cosas más complejas y que incluyen la anterior. Y de simplemente de un reflejo de mamar o de poco a poco va adquiriendo funciones más complejas y que al final le permiten crear o hacer creaciones más complejas en su habitación, en sus juegos, etcétera. O sea, está diciendo que de funciones más sencillas, y si saltamos a la asignatura de psicología del desarrollo, se llama, veríamos que estamos hablando de lo mismo. ¿Fijáis? De cómo el desarrollo cognitivo del niño va teniendo funciones que cada vez se van complejizando y que integran a las anteriores. Está hablando de lo mismo. ¿Me explico? ¿Se entiende ahora la psicología, la antigua psicología evolutiva? ¿Eh? ¿Vale? Entonces decimos, ¿y qué es normal que hagan cada edad? Es lo mismo. ¿Vale? Ontogénesis. Observa que los niños pequeños se relacionan con su entorno a través de la acción. Dice, tomó ideas de evolucionismo y observó la conducta de su hija. Fijaros, funcionalismo, acción. Una vez más, os fijáis, no está hablando de contenidos, no está hablando de qué cantidad de sabiduría iba adquiriendo su hija. Está hablando de qué cosas iba siendo capaz de hacer. Primera cosa. Y dice, ahora también de dinamogénesis, dice, los contenidos mentales tienden a convertirse en acciones. ¿Habéis dado Piaget? No. Lo vamos a ver en historia, lo veréis en psicología del desarrollo, pero veréis que es prácticamente lo que está diciendo Baldwin, cómo se van desarrollando las funciones cognitivas. Cómo un niño de que tiene reflejos poco a poco va creando hasta tener un pensamiento abstracto. Pues es lo mismo lo que está explicando Baldwin. ¿Vale? Entonces, dinamogénesis y clave esta idea. Cuando veáis a Piaget, ¿habéis visto en psicología general? No, ¿verdad? No, no se han hablado de Piaget, ¿no? No. Pero ya veis, cuando veáis psicología del desarrollo, lo veréis bastante. Acordaros de esto. Dice, los contenidos mentales tienden a convertirse en acciones. ¿Qué significa esto? Pues que una cosa es que yo tenga la idea de otra idea, no, es cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, qué proceso tengo que dar, qué pasos tengo que dar, cómo puedo organizar algo, cómo puedo... todo eso son como instrucciones que voy creando en mi mente. A eso se refiere. Es decir, el contenido mental es mucho más que sobre qué hacer. ¿Vale? ¿Qué significa reacción circular que se la copia a Piaget? O sea, los niños, cuando veamos el desarrollo de Piaget, veremos que hacen operaciones sencillas y veremos el principio de asimilación y acomodación. ¿Qué significa esto? Pues que son capaces de hacer una serie de acciones y entonces su entorno las llevan adelante con esas acciones. Pero a veces van haciendo cambios en esas acciones a hacerlas más complejas para que le permita funcionar o resolver cosas más complejas. ¿Qué significa esto? Pues, por ejemplo, el tema de yo puedo al principio tener una acción que sea sujetar esto y tengo otra acción que es girar. Y si las combino, o sea, voy repitiendo, pero llega un momento en que ahí me he dado cuenta que si las combino me funciona. He hecho la primera acción que era sujetar y la segunda que era girar, me da cuenta que si las combino me permite cerrar una botella, por ejemplo. Es decir, a la de sujetar le he añadido otra y he hecho más, algo más complejo. Y, por ejemplo, he aprendido a por ejemplo, cómo organizar todas las cosas que tengo encima de la mesa o todas las cosas que tengo en un armario. Entonces voy poniendo, pues llega un momento en que aprendo a que si utilizo un orden, esto vaya mejor. Es decir, si empiezo por las más grandes y luego las más pequeñas, pues igual me queda mejor el armario que si las ponía mezcladas. Es decir, imaginaos que tengo que guardar todo lo que tengo encima de la mesa o todo lo que tengo en la habitación en el armario. Mi primera opción es irme, ¿no? Y con la práctica base de repetir, llega un momento que se me ocurre, espera, si coloco primero las cosas grandes debajo y las pequeñas arriba, las voy a ver mejor. Es la primera opción que tenía, que era mover cosas, y la he mejorado. A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Entonces, dice, la reacción circular sería ir repitiendo hasta que la voy mejorando. Y segunda cosa, recordar, el contenido mental son acciones. ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Entiendes esto? ¿Sí? ¿No? ¿Eh? Es como si digo, bueno, mi forma de estudiar es siempre subrayar. Llega un momento que digo, coño, espera, ¿y si utilizo dos colores? Digo, ah, he avanzado un poco más. Y las principales en rojo, subordinadas en azul, por ejemplo. A eso se refiere, ¿eh? Pero fijaros que estamos todo el rato hablando de cómo estudiar, cómo hacer, ¿entendéis? Funcionalismo. No estamos hablando de, uy, cada año me estoy haciendo, cuántas ideas hay en mi cabeza, que sería propio del estructuralismo. Por esto vaya matada, ¿eh? Porque cuántas ideas hay en mi cabeza, madre mía. ¿Entendéis un poco lo que quiero decir? No es tanto el contenido, sino qué cosas puede hacer mi mente. Y si os han hablado ya del conductismo, o habéis hablado del conductismo, dices, coño, esto se empieza a parecer bastante. O el interés se acerca al conductismo. ¿Veis un poco por dónde voy? Por eso al final nos dirán que igual el funcionalismo es una estación de paso más que una escuela. Ya veremos, ¿eh? Pero no es tanto qué hay en mi mente, sino qué puede hacer mi mente. ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Qué acciones? Eso es sobre problemas, ¿eh? Dar clases, ¿no? De conducir, etcétera, etcétera. A eso se refiere, ¿eh? ¿Vale? Entonces dice, estas reacciones, conforme las voy repitiendo, las voy haciendo más complejas, ¿no? ¿Os acordáis cuando empezamos a utilizar los ordenadores? ¡Qué risa! Si volviéramos ahora atrás, ¿no? La cantidad de cosas, y ahí veo la cantidad de cosas yo mismo que estoy haciendo, digo, vamos, hace 30 años, vamos, posible, ¿no? O hace 25. Entonces, este proceso de desarrollo se hace más complejo y hay relación geológica de tipos de reacción. Dice, las reacciones circulares son tanteos que el sujeto realiza y que se modifican según las consecuencias en el mundo, las necesidades sobre el puesto del sujeto y la coordinación entre acciones. Es decir, que las estrategias de acción también, según me ha ido bien, la mantengo, me ha ido mal, la cambio. Por otro lado, digo, hombre, esto igual es demasiado complejo para algo tan sencillo, pues lo hago algo más sencillo. Voy viendo, ¿no? ¿Eh? A eso se refiere. La imitación. Fijaros que esto nos va a hablar mucho de una cosa que se llama aprendizaje vicario. Nos adelanta. Que es propio de la psicología del aprendizaje. El aprendizaje vicario dice, en cierto modo hay cosas que aprendemos por imitación. Y dice, yo reconstruyo lo que otro hace y hago modificaciones. Es decir, nosotros somos educados en una sociedad, aprendemos cómo actuar y además por imitación y además entre otras cosas, ¿no? Hacemos modificaciones. Y dice, la relación con los demás hace que uno sea consciente de que es un sujeto individual entre otros. Dice, el yo se forma socialmente. ¿Os acordáis que decíamos que era muy importante para los americanos la vida social? Decíamos el pionero, tal, 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 pero que le va tan importante la vida social. Pues está refiriendo a esto. Dice, yo reconstruyo lo que hacen los demás, clave, pero lo que reproduzco, lo que ha hecho otro, pero además hago innovaciones. Es muy propio, muy americano, ¿no? Tienes una base y además intentas tus ideas, ¿no? Fijas, la filosofía es muy yankee, ¿no? O sea, aprendo una base y luego yo intento a ver si me funciona. Pues vamos, veis un poco, o sea, que yo aprendo acciones imitando a los demás y luego le añado yo mis novedades, ¿vale? Tenemos una herencia social de hábitos de destreza y se generan novedades. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto de la teoría de la selección orgánica? ¿Qué decía Darwin? De la selección es de las distintas subespecies, la que mejor se adapta al entorno sobrevive. Esto es muy americano, muy de una sociedad competitiva, ¿no? Mientras que la psicología europea era mucho más de cómo funciona la mente, tal, 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 o sea, qué contenidos tiene. Aquí es teoría de la selección orgánica. La actividad de los sujetos, dice, interviene en la evolución, dice, las habilidades que recibe el sujeto le permiten sobrevivir. Y dice, el comportamiento permite sobrevivir. Es decir, el que tenga un comportamiento que funcione mejor va a sobrevivir. Pues el que sepa en una sociedad como la nuestra, que no tenga ni idea de cómo funciona un ordenador, bueno, conozco casos que han salido muy bien. Pero en general, ¿no? El que no sepa conducir, no sepa manejar un ordenador, va a estar en desventaja frente al que sí conduce, maneja un ordenador. ¿Me explico? Entonces dice, el comportamiento permite sobrevivir, o sea que realmente es qué conductas o qué planteamientos tengo va a hacer, o sea, qué acciones va a hacer que yo sea más fácil que sobreviva. Dice, la actividad de los sujetos interviene en la evolución. Ontogénesis se refiere a desarrollo del sujeto. Filogénesis se refiere a desarrollo de la especie. Entonces dice, nosotros aprendemos de nuestros padres y en las escuelas, etcétera, etcétera, una serie de habilidades y, pues hombre, los que mejor formados estén sobreviven. Dice, es el comportamiento que permite sobrevivir. Fijaros, en la visión de Darwin, os acordáis que era, pues por ejemplo, si vives en un clima frío, el que dentro de la subespecie es la que mejor esté preparada para el frío, va a sobrevivir. Aquí es el que mejor sepa manejar la situación, va a sobrevivir, le va a ir mejor. El que mejores acciones tenga, va a sobrevivir, ¿no? Entonces, es un poco bestia, pero según el que esté más preparado, sobrevive, el que no, pues oye, al truyo, ¿no? ¿Me explico? Pero según qué capacidad tenga o qué cosas pueda hacer, ¿vale? Entonces dice, desde que nacen los sujetos se aprenden comportamientos que permiten sobrevivir. Dice, los comportamientos no se transmiten por genes. ¿Os acordáis que Lamarck, que era algo que alguien que teníamos que haber visto previamente, dice que lo que hace una generación se transmite a la siguiente? Por eso se decía hasta qué punto tanto utilizar el ratón podía hacer que la generación siguiente tuviera el cerebro más preparado ya, naciera con el cerebro más preparado para y más desarrollado. Eso no es cierto. O sea, no hay un cambio cerebral que se transmita. No, eso no es cierto. Eso es Lamarck. Y Darwin decía que no, es de las distintas modalidades la que funciona mejor. Entonces lo que viene a decir es que el que tenga mejores, el que haya aprendido mejores secuencias de conducta es el que va a sobrevivir. Y sus genes son los que se van a transmitir. ¿Explico? ¿Qué?
Por este sistema la inteligencia se transmite.
O sea, por este sistema, claro. La base genética de la inteligencia sí, pero las habilidades concretas no.
Una persona que es un superdotado, sus descendientes nacerán con esa genética.
Pero espera, una cosa es la capacidad intelectual, en el sentido de que haya una base que te permita luego tú aprender secuencias de conducta propias de superdotados. Es decir, cómo un superdotado resuelve un problema tiene que aprenderlo y lo aprende por imitación, etcétera. Esa manera de resolver problemas no se transmite a la generación siguiente. Lo que se transmite es que, joder, es un tío con unos genes donde hay una gran capacidad intelectual. La secuencia concreta de aprendizaje, eso lo has aprendido. Entonces, claro, a veces tú puedes decir, las personas con estas secuencias de conducta que han aprendido sus genes se transmitirán a sus hijos. ¿Eh? ¿No? Sí, pero Lamarck lo que decía es que cómo razonar se transmitía genéticamente de padres a hijos. O sea, lo que tú has aprendido sí, genéticamente se transmitía. Y lo que dicen, no, lo que se aprende es, o sea, tú aprendes secuencias de conducta, cómo resolver problemas, cómo funcionar. Otra cosa es que, claro, que el tipo de persona que lleve ese gen es el que va a sobrevivir. ¿Me explico? Tiene algo que aprender. Lo que pasa es que, claro, te permitirá un tipo de conducta y otras no.
Y desarrollar estos genes heredados con las técnicas nuevas que tenemos, ¿es posible? O sea, ¿es posible desarrollarlos de tal manera que pueda llegar a ser un tipo de hijo? O superior incluso a tu propio hijo.
O sea, una cosa es que aprendas secuencias de conducta más complejas. Eso sí. Joder, que tú ves ahora cómo calculamos con un ordenador y cómo calculamos hace 50 años. Una tiza, ¿no? Entonces sí que... Entonces, otra cosa distinta es que inteligencia fluida, potencial, no necesariamente. O sea, una cosa es la capacidad base, potencial innata, eso es de una base genética, pero es que luego el aprovechamiento se lleve con un mejor sistema educativo hacia que aprendan a hacer cosas más complejas. ¿El qué?
Se podría llevar.
Se podría entrenar sí. En secuencias más complejas. Pero la capacidad sería, bueno, pues más de base genética. ¿Eh? ¿Vale? Eso es. Los comportamientos se permiten. Y quien sobrevive. Y por lo tanto sus genes se mantienen. Entonces es una manera de que la conducta seleccione a la especie. ¿Eh? ¿Vale? Dewey dice, fijaros, dice, estímulo de respuesta, él habla de, implicado por, eso, por Darwin, Kant, dice, arco reflejo, dice, estímulo de respuesta no son realidades independientes, cabe distinguirlos a posteriori, dice, arco reflejo circular. Sus extremos se unen en un círculo. Y fijaros, su manual trata de funciones psicológicas. Dice, estímulo a respuesta, que estamos acostumbrados ante una situación de una respuesta, dice, no son realidades independientes. Solo acabo de distinguirlos a posteriori. Dice, son la misma cosa vista de el, desde perspectivas diferentes. El arco reflejo es un círculo y sus extremos se unen. Es una cosa más conceptual, ¿eh? Ambas estímulos y respuestas se definen recíprocamente. Una estimulación se convierte en estímulo cuando es significativa para lo que el sujeto hace. Un movimiento se convierte en respuesta cuando incluye un determinado uso del estímulo. Bueno, esto es, a nivel conductual entendemos, ante un estímulo y una respuesta, y dice, bueno, pues no, esto se llama arco reflejo, dice que es una distinción artificial. Realmente estímulo y respuesta están muy relacionados y que uno se define a partir de otro. ¿Qué es un estímulo? Lo que está haciendo es una respuesta. ¿Qué es una respuesta? Lo que uno hace ante un estímulo. Bueno, a eso se refiere. ¿Eh? Es un poco ahí más teórico. Y dice, actividad psicológica, dice, estructura tripartita. Eso es muy interesante. Instintos, comportamientos innatos, o sea, que hay conductas que nosotros partimos. Y el niño directamente cuando nace tiene la, o sea, el, ¿cómo se dice? El amamantar, por ejemplo. Otra puede ser la presión. Más adelante va hacia la boca, cosas. Hábitos que son comportamientos aprendidos. Y inteligencia, comportamiento consciente orientado a afrontar situaciones novedosas. ¿Qué es lo que quiere decir? Nosotros tenemos un montón de conductas que hacemos de manera automática. Hábitos. Y además, la inteligencia es lo que podemos decir, decisiones o que yo hago, o sea, ante una situación planifico qué hacer, lo llevo adelante y veo que ha sucedido. O sea, que es ya no es un hábito, una cosa que repito, sino que ante una situación digo, a ver qué pasa aquí, vale, pues voy a hacer esto. Eso sería inteligencia. Entonces habría innatas, que son conductas que nacemos con ellas, hábitos que hemos aprendido, y por otro lado inteligente sería algo más complejo, porque se entiende que tú analizas la situación y defines cómo actuar. ¿Vale? Recordar que según autores en nivel 3, cuando llamamos los conductistas en nivel 3, cerdo patatero, ¿eh? ¿Vale? Para los conductistas en nivel 3 no vale. Y por otro lado, cuando vemos la psicología comparada, habrá quien dice que los animales tienen nivel 3 y habrá quien dice que no. ¿Vale? ¿Sabéis qué? ¿Veis cómo estoy relacionando todo el rato? ¿Dejáis? Bueno, pues intento. Y luego el individuo en sociedad dice, él evitaba el individualismo, dice, lo que beneficia a la sociedad, beneficia al individuo, y para él la psicología estaba ligada a la política. O sea que él veía muy importante la, dice, si vamos a nuestro, esta sociedad va a ir mal. Entonces dice, cree que el individualismo basado en una visión de naturaleza humana insostenible, clave la relación con los demás, y dice, visión de Dewey, dice, no, el individualismo lo que beneficia a la sociedad beneficia al individuo. Sigue siendo muy americano, ¿os acordáis? Hablábamos la semana pasada del pionero, que para él avanza hacia nuevos planes, nuevas fronteras, pero ahora es muy importante la vida en la comunidad, ¿no? El pueblo donde vuelve, donde tiene apoyo, donde unos apoyan a otros, donde tienen recursos, manejos entre varios. Y vuelve a aparecer esa idea aquí. Es muy importante, sí, avanzar, pero contar con el apoyo de la sociedad. ¿Vale? Bueno. Pues como andamos de hora. Sí. Pero fijaros, seguimos hablando dentro del funcionalismo de lo que la... o sea, son autores estos tres funcionalistas, ¿no? Cada uno tiene como su idea, ¿no? Calkins, pues Calkins, la psicología del yo. Del yo, que cuando veamos el psicoanálisis lo vamos a entender mejor. Y que sería objeto de estudio científico, dice, define psicología como ciencia del yo, y dice, su teoría, lo definitorio de la vida psicológica es la evidencia del yo. Y se entiende el yo como objeto de estudio científico legítimo y susceptible de introducción experimental. Es decir, no está hablando de algo de contenido inconsciente, sino realmente del yo, o sea, de lo que yo conscientemente pienso, hago, a eso se refiere, y de qué cosas puede hacer la persona. A eso se refiere con la psicología del yo. ¿Eh? Med, hombre, Med es un poquito más complejo. Vamos a... Ay, ¿qué eres? ¿Ah? No era menos cuatro. Vale. Dice, concepción, vamos un poco más complejo, activa del sujeto, y ve que el sujeto y el ambiente se modifican mutuamente. Eso es cierto, o sea que realmente tengo amigos que se me olvidan en Noruega, tienen una salud maravillosa, solo que, por otro lado, pues están gran parte del año con muy poca luz y eso condiciona su conducta. Y además cerrar en casa, etc. O sea, salen a hacer deporte, pero luego tienen que un tipo de conducta u otro. Entonces dice, sujeto y ambiente se modifican mutuamente. Y las funciones psicológicas clave en esa construcción, ¿no? Y dice, inteligencia, comportamiento consciente que se pone, ¿ves? Vuelve a la misma idea. Hay instintos, o sea, conductas instintuales, hay hábitos que he aprendido, y luego cuando tengo que hacer algo que es un poquito más complejo, entra la inteligencia, ¿no? ¿Qué es el acto? Fijaros, dice, impulso para seleccionar estímulos, dice, el estímulo, ocasión para expresar el impulso. ¿Qué es el acto? Fijaros, ¿ha visto psicología de aprendizaje, estímulo, respuesta? No. Se entiende en el conductismo que hay ante una situación y he aprendido a dar una respuesta. Por ejemplo, ante un estímulo de frío, cerrar la ventana. Ante un estímulo de comida, comer. Ante un estímulo de las 11 de la noche, irme a la cama. Ante un estímulo de una cafetería, estar más dormista. Ante un estímulo de un libro, ponerme a estudiar. Es decir, son hábitos que he aprendido. Ante un estímulo, dar una respuesta. ¿Y qué es lo que viene a decir? Pues que nosotros seleccionamos los estímulos y eso hace que actuemos de una manera. Es decir, si yo soy una persona que frecuento mucho la biblioteca, probablemente soy una persona que estudie más. Si soy una persona que frecuento mucho los bares, probablemente soy una persona que esté más gordito y que hable más con la gente. Si yo frecuento mucho en las pastelerías, pues probablemente, como es mi caso, será una persona que coma más dulces, claro. Quiero decir, el organismo se crea su ambiente y dice, elige los estímulos y eso va unido a una conducta. Dice, la inteligencia selecciona los estímulos para llevar a cabo impulsos y el estímulo y respuesta se definen recíprocamente. Es decir, ahora el acto que es impulso, que selecciona estímulos, el organismo se crea su ambiente, es la ocasión para expresar el impulso. Y no existen por sí mismos, ¿vale? Es un poco, o sea, yo creo que es como, yo termino mi conducta así, ¿cómo? Seleccionando en qué ambientes me muevo, porque ese ambiente va a determinar que yo actúe de una manera o de otra, ¿vale? ¿Y qué es esto del gesto? Tiene que ver. Claro, es que cuando veamos el conductismo vamos a relacionar bastante con esto. Por ejemplo, dicen, ¿a qué punto esto es una escuela o es una estación de paso? Dice, yo hago algo que hace de estímulo para que la persona responda de otra manera. Por ejemplo, yo puedo contar un chiste y entonces con eso la respuesta de la persona es reírse. Bueno, tengo gracia, claro. Quiero decir, gesto es algo que hace una persona que actúa como estímulo para la conducta de la otra persona. A eso se refiere. Acción de, que sirve de estímulo para la acción de los otros. Y quien lo emite conoce el efecto que tiene en lo que en la otra persona. Es decir, cuento un chiste en un momento, por ejemplo, imaginaos que digo, joder, vaya rollo. Estoy metiendo. Entonces digo una broma y con eso consigo que sería un estímulo que he hecho, que hacemos llamar gesto, que los demás vuelvan a estar atentos. ¿Entendéis? Ante un estímulo soy yo el que lo manda y consigo que las personas den una respuesta. Eso es un gesto. Como digo, buenos días, es un gesto para que la persona me conteste buenos días. O, ¿qué tal estás? Es un gesto para que la persona me cuente qué tal estás. O, oye, callarte no oigo. Es un gesto que hago para pedir, por favor, que la gente hable más bajito. ¿Vale? Entonces, recordar, cuando veamos el conductismo, dices, joder, esto es muy parecido. Entonces, por eso, ¿va a ser una escuela propia o es una estación de paso hacia el conductismo o el funcionalismo? ¿Vale? Entonces, recordar, seguimos haciendo... ¿Qué hace? ¿Os fijáis? ¿Qué hace? No qué contenido, sino ¿qué hace? Entonces, sí que le va a dar más peso también al lenguaje, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, paramos aquí, parece. Vale, muy bien. Luego iremos a la psicología comparada y a ver. Es bonito esto, ¿eh? ¿Vale? ¿Veis que es bonito? Sí, no,